9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. Tengo el gusto de saludar al senador, expresidente aragonés, secretario general del PSOE de Aragón, don Javier Lambán. Querido amigo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Pues ya me oye usted dispuesto a entonar el Nessun Dorma al modo Pavarotti.
Bueno, y el día de su santo, San Francisco Javier.
Efectivamente, un nombre que me gusta mucho. No es de lo que más me disgusta de mí mismo, mi nombre.
¿Y su estado de salud cuál es?
Bueno, no estoy descontento, sigo con tratamiento, pero en los últimos meses me encuentro bastante bien de salud, haciendo una vida normal, reinventándome, porque estoy desenganchándome de mis responsabilidades orgánicas y políticas. En marzo dejaré definitivamente las tareas orgánicas, me gustaría dejarlas mañana mismo, y ya le digo, viendo la vida con ilusión por una parte, con optimismo, pero también con muchísima preocupación.
¿Y la actualidad le sienta a usted bien o le sienta mal? ¿Le perjudica la salud o no se la perjudica? ¿Y el trabajo orgánico?
Bueno, yo creo que siempre ha habido una cierta separación entre los dos aspectos. Creo que nunca he somatizado mis preocupaciones, nunca he somatizado mis contratiempos y mis quebrantos, aunque lo cierto es que he tenido muchos desde el punto de vista de la salud, pero no creo que se hayan debido nunca a motivaciones políticas o ajenas a mi propia contextura orgánica.
¿No ha podido, por ejemplo, usted acudir al Congreso de Sevilla de este fin de semana, pero lo ha seguido? ¿Y cuál ha sido, coincide usted en que es el Congreso de la Resistencia, ha sido el Congreso que le hubiera gustado ver?
Bueno, en primer lugar, se lo digo a todos sus colegas, querido Carlos, por lo menos el PSOE sigue haciendo congresos en los plazos que marcan los estatutos, cosa que otros partidos ya van perdiendo la costumbre de hacer, como por ejemplo el Partido Popular. Lo cierto es que el congreso de este fin de semana no pasará a la historia de las ideas, evidentemente. Ha sido un congreso propio de un partido que está en el poder y utiliza estos momentos como eco de resonancia de sus acciones y, por qué no decirlo con claridad, para en momentos determinados exaltar al líder hasta el paroxismo. Otra cosa es que en este último congreso, que no se ha apartado de esa especie de precedentes que ya conocemos, en este congreso el partido, y eso me preocupa, se ha replegado demasiado sobre sus militantes, sobre sus votantes más adictos, y eso de alguna forma significa renunciar a la tradición socialdemócrata española de ser un proyecto de mayoría. Replegarse sobre los militantes, replegarse sobre los votantes más adictos, significa inevitablemente radicalizar el discurso y entrar en la vorágine de polarización y de enfrentamiento que cada vez determina más a la política española. Y eso a mí me preocupa sinceramente y me hace temer por el futuro inmediato.
Ahora comenzarán los congresos territoriales donde se dice, se cree, que la dirección del partido quiere colocar a personas diferentes en aquellos lugares donde el partido no gobierne. Esto también le correspondería a Aragón. Se da la circunstancia de que usted deja las responsabilidades orgánicas y ahora el partido quiere que sea la señora Pilar Alegría. Cuando digo el partido, digo la ejecutiva, el núcleo, el sanchismo y tal. ¿Usted ha presentado una otra candidata o usted sugiere otra candidata? ¿Eso cómo se va a solucionar?
Mire, si me permite una reflexión previa, hay una cosa que nos ha molestado mucho a todos los dirigentes territoriales estos años, y es que de la derrota de las autonómicas y municipales se nos responsabilizara a nosotros, cuando fue algo que ocurrió a nivel nacional, por lo cual las causas hay que buscarlas en el ámbito de las políticas nacionales. De hecho, a las pocas semanas hubo unas elecciones generales que el Partido Socialista también perdió. ¿Cuál fue la diferencia? Que nosotros, en nuestras respectivas autonomías, no tenemos partidos independentistas ni partidos como existen a nivel nacional, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Y en el País Vasco y en Cataluña sí que existen, y además dispuestos a pactar en aquel momento con Pedro Sánchez. Por tanto, esa imputación de la responsabilidad de la derrota a los candidatos de ese momento es absolutamente injusta. Por lo demás, en este momento se están planteando relevos varios, en algunos casos como en el mío, porque yo me voy, y en otros porque no gustan los candidatos que existen y se quieren cambiar por otros. Yo creo que un responsable territorial, un líder territorial, puede llegar a serlo por dos vías. Una de ellas, por imposición, por impulso desde Ferraz, desde Moncloa, desde Madrid, lo cual condiciona absolutamente su legitimidad de origen para siempre y vincula la suerte de ese hipotético líder territorial a lo que ocurra con su patrocinador de Madrid. Y otra vía es que el líder surja con naturalidad desde el territorio, con lo cual su legitimidad es la de sus gentes, la de los problemas de su comunidad. Y sobre todo su legitimidad se radica en que las gentes perciben que ese líder territorial antepone su comunidad al propio partido. Yo desde luego me voy a dejar la piel porque no haya imposición de un liderazgo en mi comunidad, en Madrid, aunque evidentemente no sé si lo conseguiré. Como le he dicho, yo estoy poco a poco de salida. De hecho, al Congreso de Sevilla no fui porque ya le digo que estoy en proceso de desenganche, pero desde luego las candidaturas que surjan o la candidatura que surja desde el territorio tendrá todo mi apoyo.
Porque dicen algunas fuentes cercanas a Pilar Alegría que su sueño es una candidatura de integración, es decir, que todos se incorporen ahí, la candidatura que surja del territorio, como dice usted, y lo demás, ¿eso es factible, cree usted?
Bueno, no lo sé porque ya le digo que deliberadamente, conscientemente, voy dejando de ejercer el liderazgo que he ostentado en los últimos años, y creo que lo justo con mis compañeros es no interferir en las decisiones que puedan tomar. Es curioso que los principales patrocinadores de las primarias y de dar la voz a los militantes, etcétera, etcétera, que luego se demuestra que nunca han tenido menos voz de los militantes que en este momento, es curioso que los patrocinadores de las primarias, en cuanto tienen que enfrentar un proceso en el que quieren imponer a un candidato, en vez de plantear abiertamente las primarias, busquen ningún tipo de acuerdo. Los acuerdos están bien, pero siempre y cuando favorezcan a las comunidades políticas a las que han de servir esos acuerdos, y siempre y cuando obedezcan a los intereses de esas comunidades, no cuando obedecen a intereses absolutamente ajenos a esas comunidades y que tienen que ver más con propósitos de control orgánico de todo el territorio que con lo que realmente preocupa, con lo que son las ambiciones, los anhelos y las cuitas concretas de una comunidad determinada.
¿Qué le parece como lo que ha ocurrido con el señor Lobato, responsable de los socialistas madrileños, su salida y la llegada del, bueno, la hipotética llegada del ministro Óscar López?
Bueno, yo creo que Lobato estaba haciendo una buena labor en la oposición a Isabel Díaz Ayuso, y no es una labor fácil esa. Creo que todo el afer que ha motivado su dimisión en absoluto motivaba la demonización a la que se le ha sometido, pero bueno, así son las cosas en estos momentos. Desde luego Lobato, y él lo sabe, tiene todo mi apoyo, tiene mi comprensión. Creo que es un hombre válido y ojalá esto no signifique su retirada definitiva de la política.
Usted como presidente autonómico en la pandemia fue tentado también por Coldo para contratar con las empresas que proponía. Usted se opuso, tengo entendido, a esa compra porque el precio estaba muy abultado y todo era a favor, porque Sociedad de Gestión tenía la sede en Zaragoza y el centro de operaciones era el aeropuerto de Zaragoza, en fin, todo eso.
Efectivamente, el gobierno de Aragón recibió una propuesta de ese señor para comprar mascarillas, pero el gobierno de Aragón no lo vio en absoluto claro y la rechazó. Se nos dijo además que si no las queríamos nosotros, había alguien que las estaba esperando, pero no le voy a decir quién era ese alguien que las estaba esperando.
¿Alguien que las recibió después?
Evidentemente.
La conspiración contra el PSOE que denuncia, se ha denunciado en esta, en este congreso, ¿cree usted que es cierta conspiración de jueces, de periodistas, la UFARE, todo ello?
Mire, esa tentación paranoide de que se conspira contra uno o contra el partido de uno, creo que en un momento u otro la han tenido todos los partidos cuando han pasado por momentos de dificultad. Mire, yo le repito mucho a mis compañeros y a mis contertulios habituales que hay un silogismo absolutamente imbatible. Sin democracia liberal no hay socialdemocracia. La democracia liberal es el ámbito, es el único espacio en el que puede nacer y respirar la socialdemocracia. Y sin separación de poderes no hay democracia liberal. Ergo, sin separación de poderes no hay socialdemocracia. ¿Qué quiere esto decir? Que todo lo que signifique colisión entre los poderes, la anulación o el intento de anulación de unos por otros, y sobre todo lo que signifique desprestigiar, echar por tierra el prestigio de la justicia, de los jueces y de los fiscales, es un ataque directo a la yugular del sistema. Y desde luego, si hay una ideología y una manera de actuar en política que se resiente fundamentalmente, es la socialdemocracia. Yo creo que en cualquier sistema democrático, los jueces, los fiscales le prestan un favor impagable al buen funcionamiento del sistema, y aquí tenemos que esmerarnos en reprimir nuestros juicios personales en un momento determinado y, como buenos demócratas, respetar lo que hace la justicia. En este momento el Partido Socialista, como ha ocurrido con todos los gobiernos, está afectado por casos de presunta corrupción, que por cierto preocupan muchísimo a los militantes, sobre todo porque muchos de ellos ya no son solamente denuncias de prensa, sino que están en sede judicial. Esta es una preocupación ampliamente compartida. Ojalá, lo deseo fervientemente, que todo quede en agua de borrajas, ojalá todos los casos sean sobreseídos, pero lo cierto es que en este momento es una espada de Damocles, una múltiple espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Pero lo que tenemos que hacer, insisto, es colaborar al máximo con la justicia y respetarla, porque en ello va el futuro de la democracia. Y repito otra vez, por ese silogismo al que me refería al principio, en ello va también el futuro de la socialdemocracia.
¿Qué le pareció a usted el baño de masas que se dio Begoña Gómez, a la que todos querían abrazar?
Bueno, era una de las escenas que cualquier conocedor de las liturgias de este tipo de cónclaves se podía esperar en los tiempos que corren. Yo, desde luego, este tipo de congresos, quizá porque ya me hago viejo, me resultan absolutamente desconocidos. Yo empecé a asistir a congresos en los años 80 y bueno, la solemnidad política, la viveza de los debates que se vivían entonces no tiene nada que ver con lo actual, que no solo en el PSOE, sino en todos los partidos, se parece mucho más a las convenciones de los partidos norteamericanos que a lo que ha sido la tradición europea. A mí, desde luego, me gusta mucho más la tradición europea.
A usted, como presidente que ha sido de una comunidad, además, pujante como es Aragón, cuando entendió usted el mensaje de la ejecutiva de su partido cuando hablaba de financiación a la vez multilateral y a la vez bilateral, es decir, bilateral con Cataluña, bilateral con alguno más, pero en realidad multilateral con todos, es decir, que es como ser uno y trino, que es el gran misterio que nos lleva, ¿verdad?, a los católicos de cabeza durante toda la existencia.
O como dicen en mi pueblo, intentar tapar dos cabezas con un sombrero. Bueno, Estoy orgulloso de la labor que se ha hecho desde Aragón y desde otras federaciones, todos juntos, para tratar de modificar la propuesta inicial de la ponencia. Creo que lo que sale del Congreso en materia de financiación autonómica es mejor de lo que entró en el Congreso, pero evidentemente no resuelve las contradicciones porque deja unas cuantas puertas abiertas a que en un momento determinado se plantee el concierto catalán, que se planteará y que nadie tenga ninguna duda. Otra cosa es que llegue finalmente a buen puerto, pero que se intentará en cuanto Esquerra se recomponga y se ponga a trabajar en las instituciones catalanas. Esto está absolutamente claro. ¿Qué ocurrirá en ese momento? Bueno, pues que quienes nos oponemos al concierto podremos recurrir para amparar nuestros planteamientos a las resoluciones del Congreso, y quienes sean favorables al concierto, aunque sea retorciendo algún párrafo y algún concepto que otro, se podrán también amparar en las resoluciones del Congreso. Con lo cual, algún paso hemos dado, pero no todos los necesarios. Es bastante común en los últimos tiempos que para poner de acuerdo a los contrarios, en vez de síntesis reales, se superpongan planteamientos contradictorios entre sí. Y desde luego eso a la larga es un elemento perturbador de la normalidad política.
¿Más dinero para Cataluña significa menos dinero para Aragón?
Bueno, depende de cómo se haga. Yo creo que todas las comunidades autónomas en este momento son deficitarias en cuanto a la financiación. Todas necesitan más dinero, lo necesita Cataluña, lo necesita Aragón, pero otra cosa es el concierto catalán, porque tal como lo plantean ellos, tal como lo plantea Esquerra y tal como lo plantea el PSC, a lo que nos conduce es a que Cataluña llegue a obtener 30.000 millones de euros más. Y evidentemente de algún sitio tienen que salir. ¿De dónde van a salir? Del arca común. ¿A quién perjudica eso? A todos los demás. Pero esto, vaya, no hay que ser un experto en financiación. Esto es blanco y en botella.
Bueno, sin embargo, hay dirigentes del PSOE que eso lo ven muy bien. Dicen que es la gran solución. El dirigente andaluz, el señor Espadas, aplaude eso. Pero con las manos batientes.
Bueno, no lo sé. Yo con el compañero Juan Espadas, incluso en el último comité federal, tuve la ocasión de discutirlo, la ordinalidad y todo este tipo de conceptos. La verdad es que, en fin, me sobrecoge la buena voluntad con que muchos compañeros acogen este tipo de iniciativas, su predisposición a entender que al final todo se soluciona favorablemente porque es nuestro partido quien lo dice. Ya digo, me produce, no sé si sobrecogimiento o ternura, pero desde luego me parece fundamentalmente ingenuo, y lo digo con el máximo respeto. Las cosas son muy claras. Hay que leer el libro de las cuentas y los cuentos de Josep Borrell, una de las cabezas más brillantes del socialismo español de los últimos 40 años, y bueno, es suscribible desde la primera a la última letra. Y ahí se habla de concierto y se hacen las cuentas y queda absolutamente claro que si una comunidad autónoma se lleva 30.000 millones de euros más, las otras evidentemente salen perdiendo. So pena de que para compensar la pérdida graben con impuestos extraordinarios a sus propios ciudadanos.
La última se la dejo a Antonio Naranjo.
Buenos días, señor Lambán. Mire, permítame que intente hacer con usted un pequeño viaje al pasado para preguntarle en qué momento de los últimos años, cuando a lo mejor el señor Sánchez no había cuajado tanto, pone usted el foco para arrepentirse con algunos otros de sus compañeros pues de no haber dicho, pues por aquí no, por esto no pasamos, o hasta aquí no llegamos, o nos removemos un poco internamente, si es que hay un momento así en su vida.
Mira, yo asumo que desde hace muchos años estoy en minoría en el partido, que Pedro tiene una mayoría aplastante, que al menos desde el punto de vista orgánico lo legitima absolutamente para gobernar, y desde luego su investidura y los apoyos de su investidura lo legitiman también para gobernar. Nadie puede dudar de su legitimidad, ni orgánica ni institucional. Pero en mi caso y en el de otros muchos compañeros existe una divergencia fundamental con él, que se manifiesta en el Comité Federal del 1 de octubre del año 2016, cuando fundamentalmente nos enfrentamos los socialistas entre nosotros por algo que para nosotros era clave, que era la política de alianzas, que por cierto es algo que el partido tendría que revisar y que tendría que ser objeto de un debate fundamental de un congreso, de este congreso, por ejemplo, que se acaba de celebrar, porque depende qué política de alianzas estás dispuesto a practicar, depende de ello tu propia autonomía estratégica, que es algo que el PSOE siempre ha defendido a muerte, depende en definitiva la política que estás dispuesto a hacer. Y cuando Pedro manifestó su predisposición a alcanzar todo tipo de acuerdos para conseguir una investidura, nosotros nos opusimos. Después hubo unas primarias en las que él arrasó. Por eso digo que él tiene una mayoría incontestable, que desde luego yo respeto. Ese es el momento en el que se produce la divergencia y desde entonces, pues muchos, desde luego yo entre ellos, hemos vivido en la más absoluta de las minorías.
¿Cree usted que llega a 2027 esta legislatura?
Bueno, la política es tan evanescente, la política está sometida en este momento a tantos cambios. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo en Alemania. Hay un país que me parece ejemplar y al que tendríamos que mirar. Siempre lo hemos mirado por encima del hombro, pero me parece admirable cómo se está produciendo en términos políticos y económicos. Incluso me refiero a Portugal. Vale. Pero, bueno, no lo sé. Desde luego el propósito de Pedro es llegar hasta el 27 y es una posibilidad que entra perfectamente dentro de lo factible. Vaya, no tengo ninguna duda en ese sentido.
Don Javier Lambán, le deseamos lo mejor. Últimos días de Javier al frente del socialismo aragonés y después a sus cosas, que bueno, tiene muchas. Libros por escribir y cosas que hacer. Y bueno, acaba usted de escribir unas memorias, pero seguro que se le ocurren más cosas.
En ello estoy ya. Muchas gracias.